El informe Chilcot sobre la participación de Reino Unido en la guerra de Irak se ha hecho público el pasado miércoles. La investigación, que suma 2,5 millones de palabras, ha durado 7 años y ha costado 13 millones de euros, analiza cómo se decidió la intervención militar en Irak en 2003 y cómo se gestionó la situación tras el derrocamiento de Saddam Hussein. El informe afirma que las circunstancias en las que se decidió que existía una base legal para la acción militar de Reino Unido en Irak no eran aceptables. Señala que hubo manipulación de inteligencia para crear alarma mundial por unas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Una de las informaciones más contundentes de la investigación dirigida por Sir John Chilcot es que no se habían agotado las alternativas pacíficas en el momento en el que Reino Unido decidió sumarse a la guerra de Irak. De los 3 líderes políticos que impulsaron la invasión de Irak en la conocida cumbre de las Islas Azores, el único que aún no ha pedido perdón por las mentiras es el expresidente español José María Aznar. El informe Chilcot revela cómo el gobierno de España también mintió sobre Irak. En primer lugar, el informe hace mención de las conversaciones que tuvieron Blair y Aznar varios meses antes de la invasión, en la que traman una estrategia de comunicación para que el mundo les perciba como presidentes que no desean la guerra, pero que Saddam Hussein no les deja más alternativa. Y ahí tanto Bush como Blair y Aznar se inventan el miedo a las armas de destrucción masiva. De aquellos tiempos fue la famosa rueda de prensa en la que un americanizado Aznar compareció ante la prensa en Estados Unidos anunciando que iban a buscar el apoyo de países en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad.
Después llegó la inventada y penosa presentación del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, señalando sobre un mapa de Irak las rutas en camiones trasladando las armas químicas y biológicas. En España, Aznar intentaba convencer de sus mentiras en el Congreso y en una entrevista en la televisión pública.
Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.
Una vez terminada la invasión y como nunca aparecieron las armas, lo máximo que llegó a decir Aznar fue lo siguiente.
El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora.
Tras la intervención de Powell en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no hubo apoyo a una resolución a favor de la invasión. A pesar de que públicamente tanto Blair como Aznar manifestaron la necesidad de conseguir esa resolución favorable, el informe Chilcot demuestra a través de unas conversaciones telefónicas con Blair que Aznar no era partidario de una resolución si no permitía la invasión. El informe también revela que José María Aznar, al margen de lo que hiciera el Reino Unido, iba a apoyar incondicionalmente a Estados Unidos. El punto de inicio de la invasión que causaría tantas muertes y tanto sufrimiento a millones de personas es la fotografía de las Azores, el 16 de marzo de 2003, una imagen que refleja a 3 presidentes, Bush, Blair y Aznar, sonrientes ante el mundo. 13 años después, los cálculos más conservadores hablan de al menos 800.000 muertos. Hoy hay un país sumido en el caos, destruido, y donde el terrorismo, inexistente antes de 2003, se ha extendido por todo Irak. Una de las víctimas de los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos es Ali Abbas, un joven iraquí que entonces era tan solo un niño y que sufrió en sus carnes las bombas. Hoy, sin brazos, se pregunta cómo es posible que los responsables políticos de aquel crimen de guerra crean que un simple perdón puede ser suficiente para contrarrestar el sufrimiento de la gente.
Éramos niños, éramos jóvenes. Yo vivía con mi familia. A las 12 de la noche escuché de repente un fuerte estallido que golpeó mi casa y esta se derrumbó sobre nosotros. Éramos granjeros, teníamos ovejas y vacas. No había una base militar cerca de mi casa. No entendía por qué lo hicieron. Antes de que comenzase la guerra, sabíamos que no había armas de destrucción masiva. Sabíamos que ellos solo venían por razones económicas y para tener poder en esta parte del mundo. Me gustaría preguntarle si quiere volver a Irak conmigo y decirle al pueblo iraquí que volvería a hacer lo mismo. Irak está mucho peor. Sí, Saddam era una persona terrible, era un dictador. Pero lo que está pasando ahora es mucho peor que lo que pasaba bajo Saddam. Sacaron a un Saddam y nos dieron muchos más Saddams. Pedir perdón y lavarse las manos no es justicia.
La invasión en España fue criticada por muchos medios de comunicación que hablaron de engaños con respecto a las armas de destrucción masiva y muy contestada en las calles, donde millones de personas en históricas manifestaciones gritaron no a la guerra.
Según los organizadores, han sido 2 millones de personas las que se han manifestado.
Es difícil explicar con palabras lo que ha significado esta marcha por la paz y en contra de la guerra, porque lo cierto es que miles y miles de personas han ocupado prácticamente todo el trayecto de la manifestación.
Esta es una guerra inmoral, es una guerra ilegítima, que ninguna resolución de Naciones Unidas podrá legitimar.
¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
Sin embargo, mientras duró el gobierno de Aznar, España participó activamente en la guerra. De hecho, murieron 11 soldados españoles en Irak y 2 periodistas, Julio Anguita Parrado y José Couso, que murió por un disparo de un tanque de Estados Unidos contra el hotel donde se encontraban los periodistas internacionales en Bagdad. Los responsables españoles que entonces mintieron, y el informe Chilcot lo demuestra entre otras muchas pruebas, hoy siguen mintiendo, con un cinismo que escandaliza sabiendo la cantidad de personas que perdieron la vida por sus decisiones tramposas. Uno de ellos es el que entonces era ministro de Defensa, Federico Trillo, que hoy, curiosamente, niega que España participara en la guerra.
Yo como ministro tengo que recordar algo que estos años ha quedado difuminado, que España no estuvo en guerra, que no envió combatientes a Irak. Enviamos un paquete de ayuda humanitaria con un buque hospital, por decirlo de alguna manera, y un buque de apoyo. No se disparó un tiro en contra de nadie. No estuvo de combatiente, no estuvo en la guerra. Es verdad que se produjo el apoyo político, especialmente en el día final de la decisión en las Azores, pero no estuvo en esa guerra como combatiente.
Trillo se olvida de los 1.200 soldados que él mismo envió a Irak y suponemos que la familia de los 11 soldados españoles muertos podrían decir si sus seres queridos murieron en una guerra o no. Pero en el colmo del cinismo político, Federico Trillo, que sigue a sueldo del Estado, porque es el actual embajador de España en el Reino Unido, niega que el gobierno español defendiera la tesis de la existencia de las armas de destrucción masiva y se las achaca a los otros países atacantes.
Por tanto, todas estas especulaciones sobre los que invadieron Irak, pues son, hombre, políticamente resulta duro, porque efectivamente la información sobre el tema motivante y para ellos legitimante, que eran las armas de destrucción masiva, pues efectivamente ni era completa ni era verdadera. Se produjeron daños directos, no ya vamos a hablar de colaterales, directos muy graves, que con esta esta investigación se clarifica que fueron daños mal causados.
Vuelve a olvidar Trillo las palabras que repetimos del expresidente José María Aznar.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.
Preguntado por el informe Chilcot, el actual presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, del mismo partido que José María Aznar, ha rehusado a responder con la increíble excusa de que ya han pasado 13 años de esos hechos y que para él eso es mucho tiempo. Mientras, tras la publicación del informe, habrá que esperar si pudiera haber consecuencias legales para los presidentes de entonces, de Estados Unidos, Reino Unido y también de España.